La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Metrópoli al Día con lo más importante que ha surgido en materia informativa en las últimas horas. Michoacán vuelve a la normalidad de manera paulatina tras los bloqueos carreteros registrados este miércoles luego de la captura de la hija y la pareja de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechaza afectaciones tras los bloqueos en Michoacán, confirma que blindó sus límites territoriales.
De inmediato hablé con el secretario de Seguridad para montar un operativo antibloqueos en todos los límites, principalmente, digamos, en la zona de Jiloplan, en la zona de La Barca, en la zona de Jamay.
Los bloqueos en Michoacán afectaron al transporte de carga, señala el presidente del Consejo de Cámaras de Jalisco, Antonio Lancaster Jones.
A ver, se están deteniendo ahorita muchas de las rutas, se están deteniendo, o si no, se están modificando y dándole la vuelta vía Aguascalientes y vía Guanajuato.
El CIAPA reanuda el servicio de agua al Centro Cultural El Refugio. La alcaldesa de Tlaquepaque asegura que el corte fue ilegal.
¿Qué pasó en el refugio y en otros edificios del ayuntamiento? Bueno, un corte ilegal. Para empezar, el corte en su totalidad es ilegal, sin una notificación previa y sin una orden que así lo ordene, valga la redundancia, esos cortes son ilegales. Son ilegales que recientemente tengo información de que ya fueron a reconectar.
El gobierno de Argentina autoriza la deportación a México de Fernando Farías Laguna, exmarino, acusado de liderar una red de tráfico ilegal de combustible. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en los controles técnicos Osvaldo Estrada. En los teléfonos, atendiéndolo amablemente, se encuentra nuestra compañera Noemí. Noemí, déjeme ver aquí, porque es nueva, Noemí también por aquí, porque está en lugar de Berenice Flores, quien pues fue operada, ella está convaleciente este día. Y bien, Noemí está con nosotros, Noemí Larios, gracias por acompañarnos, Noemí, y Osvaldo Estrada en los controles técnicos. También al rato se reincorpora Gerardo Huerta, y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Gracias por acompañarnos, estaré en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano, quien tomó unos días de vacaciones y se reincorpora ya a la estación de las noticias ya a partir del próximo lunes. Gracias por acompañarnos. Le digo que se registra una temperatura de 27 grados centígrados, 26 grados en estos momentos en Guadalajara. Se registró ya hoy una máxima de 28 grados y una mínima de 16. Hay nublados en algunas zonas y el pronóstico señala que la probabilidad de lluvia aumentará a partir de las 20 horas y podría alcanzar 80%. Hacia las 21 horas se esperan precipitaciones puntuales fuertes a muy fuertes. A partir de la noche va a llover otra vez. Casi está lloviendo todos los días en la zona metropolitana de Guadalajara. Están las plantas, están los árboles, están los camellones, están los jardines verdes y hermosos. Bien, entonces hacia las 21 horas se pronostica lluvia acompañada de actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. También existe posibilidad de granizo en sectores del poniente y sur de la metrópoli. El patrón de las mañanas soleadas y noches lluviosas podría mantenerse jueves y viernes. Si nos permite, vámonos a una pausa comercial y regresamos enseguida para entrar en materia en la información. Regresamos a Metrópoli al Día con la información más importante que ha surgido en las últimas horas. Y Arturo, yo creo que la información más importante de este día son los narcobloqueos que se registraron en Michoacán. Fuertes estuvieron debido a la detención por parte de un operativo de fuerzas federales para detener a varios objetivos prioritarios. Entre ellos fueron detenidos hoy la hija y la novia de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco. Entre las zonas más afectadas están Zamora, Morelia, Zacapu y Quiroga, donde autoridades estatales y federales mantuvieron operativos para liberar vialidades y reforzar la seguridad. ¿Qué nos cuentas, Arturo, acerca de este operativo? Lo confirmó muy temprano la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de este operativo que inició en las primeras horas de este miércoles en Michoacán y que fue importante. Te escuchamos, compañero. Gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta madrugada, porque el operativo comenzó muy temprano, en horas ya todavía de la madrugada, para detener a diversos objetivos prioritarios. Eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y la confirmación hasta ahora es que 9 personas llegaron a la Fiscalía General de la República, llegaron en transportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en tanquetas de la Secretaría de la Defensa Nacional, hacia la Fiscalía General de la República, aquí en el centro de la capital. Entre ellas, como bien decías, aparentemente va, porque eso no ha sido confirmado todavía por la autoridad, la pareja sentimental y la hija del tío Laco, que es justamente un jefe, o es el jefe, el representante del Cártel Jalisco Generación en esa zona de Michoacán, que estamos hablando de que se ubica más o menos en Zamora y los municipios circunvecinos. Entonces, pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando lo confirmó esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional.
Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes, y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información, y por eso se dio esta toma de algunos lugares, y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar.
¿Y de qué grupo delincuencial se está?
Ya lo informaría el Gabinete de Seguridad.
¿Y tiene conocimiento de en cuántos municipios se están dando estos hechos violentos?
Lo informa en un momento, pero la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum confirmando lo que estaba sucediendo, sin ampliar los detalles, sin hablar de los narcobloqueos, porque eso fue lo que ocurrió tras la detención de estas personas. De inmediato los efectivos del Cártel Jalisco Nueva Generación de inmediato salieron a las calles para quemar vehículos. Se hablaba hasta el mediodía de por lo menos una veintena de vehículos quemados en las diferentes carreteras que dan a esa zona, repito, de Zamora. Por otro lado, también pues se habla ya de la detención de otro objetivo prioritario. Se trata de Fausto N., a quien se presume inocente, pero será tratado como tal en todos los oficios, en todo el procedimiento, pero detenido como posible implicado en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Este operativo ocurrió hace un par de horas en un trabajo que se hizo justamente aquí en la Ciudad de México. El aseguramiento de este personaje ocurrió en la alcaldía Miguel Hidalgo, en esta capital de la República. Así es que hoy han trabajado bastante, a pesar de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no se encuentra en el país. Ayer fue el orador principal en un evento de la DEA, y hasta estas horas me parece que aún no ha regresado de Argentina. Mi reporte, Mercedes, Claudia, buenas tardes.
Muy bien, gracias, Arturo, muy buenas tardes. Entonces, 9 detenidos en total en Michoacán, 9 detenidos y por lo menos 20 bloqueos es el saldo hasta el momento de todo lo que sucedió en este operativo en Michoacán.
Sí, y repito, ya estos 9 objetivos o estas 9 personas que fueron detenidas se encuentran en la Fiscalía General de la República, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, aquí en la Ciudad de México.
Perfecto. Muy bien, Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y fíjese, a raíz de los narcobloqueos que se registraron esta mañana en la región de Zamora, en Michoacán, desde las 8 de la mañana de este miércoles es desviado el transporte de carga pesada por Aguascalientes y Guanajuato. Esto lo confirmó por su parte el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones.
A ver, se están deteniendo ahorita muchas de las rutas, se están deteniendo, o si no, se están modificando y dándole la vuelta vía Aguascalientes y vía Guanajuato.
Plan, aunque con el plan Michoacán que implementó el gobierno federal mejoró un poco la seguridad, desde hace 5 o 6 años tenemos problemas para la movilización de mercancía por esa entidad, según señaló Antonio Lancaster Jones. Todavía hay problemas, Michoacán, principal productor de aguacate, de limones, entre otras cosas, entonces es muy importante este transporte de carga que pase por ahí, porque también, pues porque es un paso importante hacia el occidente de la República Mexicana. Y bien, en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus rechazó que hubiera afectaciones. Él dijo que no se registró el tan mencionado efecto cucaracha en Jalisco después de lo sucedido este día en Michoacán. Te escuchamos, Edgar Flores, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Si nos platicas, ¿qué pasó aquí en Jalisco?
¿Qué tal, Claudia? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy, poco antes de mediodía, el gobernador del estado, Pablo Lemus, ofreció una breve entrevista en la que se le cuestionó pues sobre el estatus del interior del estado, principalmente los municipios que son colindantes con el estado de Michoacán, luego de este fuerte operativo que, bueno, pues había la presunción e incluso se comenzó a manejar a través de redes sociales de posibles narcobloqueos ocurridos en estas demarcaciones, principalmente en municipios, por ejemplo, como Cotlán, como Jamay. Lo anterior fue descartado por Pablo Lemus, dijo que desde muy temprano, poco antes de las 5 de la mañana, recibió la llamada por parte de autoridades federales donde le notificaban de estos cateos y esta importante detención, por lo cual dijo de inmediato activó los protocolos de seguridad. Vamos a escuchar, si te parece, Claudia, lo que declaró Pablo Lemus al respecto, que descartó que en alguna carretera estatal o incluso en algún municipio limítrofe, por más cerca que haya estado con Michoacán, se registró algún acto delictivo o incendiario en represalia por este operativo.
Hablé con el secretario de Seguridad para montar un operativo, antibloqueos en todos los límites, principalmente, digamos, en la zona de Jiloclán, en la zona de La Barca, en la zona de Jamay. Y bueno, pues afortunadamente estos operativos, recuerden ustedes que hicimos simulacros de este tipo que después algunos criticaban, pero pues sí sirven, tan que sirven que no tuvimos absolutamente ninguna incidencia en Jalisco después de estos operativos en Michoacán.
Y bueno, pues parte de estos operativos en lo que consisten son la formación de columnas, se les nombra así en el argot policiaco, que son convoys conformados por la Policía de Jalisco, principalmente en su división de regionales y la Policía Estatal de Caminos, junto con Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y en algunos puntos se incluye también a las policías municipales, con algunos patrullajes de reconocimiento, algunos otros más establecidos en zonas estratégicas, también vía aérea. Se implementó un operativo importante y Pablo Lemus advertía que, pues a ver, si es cierto que no hubo nada en Jalisco, lo tenía confirmado hasta mediodía, dijo que incluso le habían notificado las fuerzas federales que en Michoacán estaba pues la situación controlada, pero no erradicada, es decir, había todavía el riesgo, por lo cual dijo los operativos iban a continuar, esas columnas de seguridad pues seguirían patrullando las zonas limítrofes entre Jalisco y Michoacán, y descartó rotundamente que se hubiera activado en algún momento el código rojo para nuestro estado. Lo cierto es, Claudio Auditorio, que los operativos de seguridad continúan, como bien lo dijo el gobernador, porque hace escasas 2 horas veíamos por algunas partes de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, el sobrevuelo de la aeronave de la Marina Armada de México, que forman parte de estas estrategias de seguridad, tanto terrestre como aérea, para inhibir que en nuestro estado pueda ocurrir algo como lo ocurrido, por ejemplo, el pasado 22 de febrero. Mi reporte, Claudia.
Entonces, todavía estar atentos, ¿no? No ha pasado, digamos, la alerta. No hay código rojo, pero sigue la alerta.
Sí, no ha pasado el código rojo, no ha pasado ningún narcobloqueo en carreteras de Jalisco y de municipios limítrofes con Michoacán, pero los patrullajes siguen de manera preventiva.
Perfecto. Muchas gracias, Edgar. Muy buenas tardes.
Sigo atento. Buenas tardes.
Gracias. Y sí, fíjese usted que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó que gracias a un operativo de la Guardia Civil y de Fuerzas Federales, varios puntos ya quedaron abiertos a la circulación. A través de su cuenta en redes sociales, el mandatario que informó que fueron desbloqueadas la carretera Morelia-Quiroga, Zacapu-Sinsunzan, Tangancícuaro-Coeneo, Zamora, Panindícuaro, Nahuatzen y Paracho. Dice que ya están desbloqueadas, 20 puntos por lo menos fueron bloqueados de Michoacán desde esta mañana. Entonces Michoacán regresa paulatinamente a la normalidad después de estos bloqueos. Ya nos platicaba Arturo García Caudillo, fueron finalmente detenidas 9 personas en Michoacán y se contabilizan 20 puntos afectados por bloqueos carreteros, por bloqueos de camiones, de carga, de camiones pesados, de automóviles que fueron quemados en esos puntos. 20 puntos afectados, 9 personas detenidas. Es el saldo hasta el momento oficial del operativo que se registró esta desde muy temprana hora, desde las primeras horas, desde esta madrugada en Michoacán, y que pues deja esto. Somos vecinos, Michoacán y Jalisco son vecinos, hay límites territoriales conjuntos y bueno, se reforzó la seguridad en Jalisco y hasta el momento no ha pasado a mayores. Entonces, gracias por la información a Edgar. Y bien, vamos rápidamente, nos llegó un servicio social para atenderlo. Leticia Martínez dice, necesitamos sangre, 3 unidades de sangre B negativo o negativo en la torre de especialidades piso 11, cama 101 para Roberto Martínez Sánchez. Para el paciente Roberto Martínez Sánchez. Teléfono de contacto 33 11 09 37 58 con Leticia, con el 33 3200 8269 con Roberto Martínez hijo. Entonces es urgente este pedido de sangre para Roberto Martínez Sánchez, 3 unidades de sangre B negativo o negativo, favor de presentarse al banco de sangre de la Torre de Especialidades del Centro Médico de Occidente. Vamos a la pausa, Osvaldo, y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópoli al Día y fíjese usted que este tema de la deuda de que tienen ayuntamientos con el CIAPA, pues se está convirtiendo al parecer en un tema político electoral, porque pues ya le cortaron el agua al Centro Cultural del Refugio de Tlaquepaque. Tlaquepaque dice que no debe tanto al CIAPA, el CIAPA dice que sí, que le debe más de 200 millones, a Guadalajara no le dicen nada. Tonalá también está brincando por allá el alcalde, y bueno, al parecer se está convirtiendo en un tema político electoral, porque algunos municipios que no son de Movimiento Ciudadano, pues están señalando que les están cobrando de más o que están pues con mano dura contra ellos. Entonces, pues por ejemplo, el corte total de agua que realizó el CIAPA al Centro Cultural del Refugio fue ilegal, tan es así que ya reconectaron el servicio. Esto lo aseguró este mediodía la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.
¿Qué pasó en el refugio y en otros edificios del ayuntamiento? Bueno, un corte ilegal. Para empezar, el corte en su totalidad es ilegal, sin una notificación previa y sin una orden que así lo ordene, valga la redundancia, esos cortes son ilegales. Son ilegales que recientemente tengo información de que ya fueron a reconectar.
La alcaldesa morenista sostiene que Tlaquepaque ya pagó al depositar en el Tribunal de Justicia Administrativa más de 7 millones de pesos. Le pide al CIAPA un trato igual que al resto de los municipios metropolitanos, que le reconozca los 320 millones que invirtió en obras que le correspondían al organismo, como la reparación de socavones, y que aplique la prescripción, porque el 90% de la deuda corresponde a administraciones anteriores, según dijo la alcaldesa Laura Imelda Pérez. Y bueno, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al gobierno de Tlaquepaque pagar sus adeudos con el CIAPA luego de que el organismo suspendió el suministro de agua al Centro Cultural del Refugio. De acuerdo con el CIAPA, el municipio mantiene una deuda de 260 millones de pesos, mientras que la actual administración reconoce únicamente 7.6 millones. Al respecto, habla el gobernador. El gobernador comentó lo siguiente.
Y bueno, pues lo que pedimos es simplemente que se pague. Esto no debe de llevarse a la arena político-electoral. Es muy sencillo. Si quieres servicio, tienes que pagar. Como en la Comisión Federal de Electricidad, si dejas de pagar, al día siguiente te cortan la luz. ¿Por qué quieren que el suministro de agua se siga dando si no pagan. O sea, que nos muestren un recibo de pago, por ejemplo, del Centro Cultural El Refugio. Está bien fácil.
Lemus señaló que el actual gobierno de Tlaquepaque debe asumir los adeudos de administraciones anteriores y agregó que con Tonalá, por ejemplo, que también mantiene adeudos con el CIAPA, existen avances en las negociaciones. Entonces, reiterarle, al parecer, se está convirtiendo en un problema político electoral esto de las deudas de los municipios con el CIAPA. Y también, para sorpresa de muchos de nosotros, pues ¿quién le pagaba el agua al CIAPA entonces? No lo hacían los municipios, no lo hacía la Universidad de Guadalajara, no lo hacían muchos organismos. Entonces, ¡ah, caray! Entonces, ¿solamente los domicilios le pagábamos el agua al CIAPA o cómo estará el asunto? Marc Hernández, por tu parte, nos puedes informar acerca de lo que dijo la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, quien pidió al CIAPA transparentar el convenio mediante el cual el Ayuntamiento de Guadalajara obtuvo un descuento del 90% en sus adeudos con el CIAPA. Adelante, Marc. Muy buenas tardes. Gusto escucharte.
¿Qué tal, Claudia Manuela? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, el día de hoy brindó una rueda de prensa donde pidió al CIAPA transparentar este convenio que ya mencionas, con el cual el Ayuntamiento de Guadalajara obtuvo un descuento aproximado del 90% en el pago de saludo por consumo de agua. Recordemos que en días pasados hubo una rueda de prensa en Palacio de Gobierno en el cual pues se presentaron la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, al igual que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, y el de Tlajumulco de Zúñiga, Quirino Velázquez. Se acordaron pues convenios, la firma de convenios para comenzar a los pagos de los saludos que tienen con el CIAPA. Sin embargo, parte de lo que se mencionaba fue la reducción de pues los adeudos originales. Por ejemplo, en el caso de Zapopan, recordemos, lo mismo, el mismo Juan José Frangel lo mencionó en esa rueda de prensa, comentaba que de 780 millones de pesos, que era la deuda original, bajó a solamente 102 por el tema de las obras que pues el municipio hizo y que se podrían contabilizar en favor del CIAPA, sobre todo por el tema de drenaje, alcantarillado, socavones, entre otros temas, ¿no? Y también algo que cuestionaba el día de hoy la regidora morenista es que en el caso de Guadalajara el acuerdo era original, era de 952 millones de pesos en la deuda original y que bajó a 135 millones. Y en contraste, y lo que ya bien adelantabas al principio, Claudio Manuela, el tema de la deuda de Tlaquepaque, que pues no se mantiene, incluso el municipio que más deuda tiene con este, con el organismo intermunicipal, con el CIAPA, lo cual pues además fue cuestionado por la regidora Mariana Fernández. Escuchemos con la exigencia que tiene sobre todo pues por la firma del convenio que hizo el Ayuntamiento de Guadalajara con el CIAPA. Escuchemos lo que dijo. Bueno, parte de lo que mencionaba Mariana Fernández sobre el tema de justamente que tiene con el CIAPA es la exigencia de transparentar este pues este adeudo, ¿no? Ahora, si te parece, escuchemos ahora sí parte de lo que dijo Claudio Manuela, la regidora Mariana Fernández, sobre este tema.
Viendo el audio, permíteme por favor, ay, porque el teléfono como que no me está, no sé qué está pasando aquí adentro de cabina, como que no me está agarrando el internet. A ver si quieres seguir platicando, ahorita lo reenvío otra vez.
Ahí está. Bueno, parte de la deuda original era, les platicaba, de 952 millones de pesos, que bajó a 135 millones, lo cual, insisto, fue mencionado la semana pasada en esta rueda de prensa que se dio en Palacio de Gobierno, es decir, alrededor de 817 millones de pesos que se, digamos, descontaron por temas de la firma de convenios, las obras quizá también, los que parte de los que les mencionaba que podrían ser tomadas en cuenta a nombre de pues de la deuda, ¿no? Como ya lo mencionaba Zapopan también, e incluso ya lo había mencionado hace algunas semanas la misma Verónica Delgadillo, que estaban aclarando ese monto para determinar pues cuánto originalmente debía ante esta publicación de un medio de comunicación local sobre pues los adeudos que daba a conocer el CIAPA por parte de cada municipio.
No sé si ya tengamos por ahí el audio de lo que dijo Mariana Fernández respecto a este punto.
Están perdonando al gobierno de Guadalajara más de 817 millones de pesos por concepto de adeudo de agua al Ciapa. Es decir, Guadalajara gobierno se está llevando un 90% de descuento. Este descuento no solo es una injusticia frente a cualquier ciudadano a quien le cortan el servicio si se retrasa con su recibo. Es una irresponsabilidad con la infraestructura de la ciudad. Es un gran menoscabo al organismo y a las necesidades del mismo.
Ahí está lo que dijo la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández, sobre este tema. Lo que les comentaba, más de 800 millones de pesos que, pues, a sus palabras le están perdonando al municipio de Guadalajara. Y está la otra problemática, ¿no? Lo que sucede con Tlaquepaque. En días pasados lo decía el director del CIAPA, son 260 millones de pesos que el municipio debe. Sin embargo, la alcaldesa de Tlaquepaque, Lorimelda Pérez, solo reconoce 7.6 millones de estos, pues, de este adeudo, sobre todo, pues, por el tema de que señala que se han cobrado intereses, recargos sobre intereses y demás, de la misma forma que no se está contabilizando el tema de algunas obras, como lo que ya les mencionaba, por concepto de socavones, de drenaje, alcantarillado y demás, lo cual, pues, sí pone a pensar, quizá, ¿no?, por la situación de que a Zapopan o Guadalajara sí se los cuentan, pero pues a Tlaquepaque no. Eso es quizá algo que se debe de, pues, de solucionar, y es una petición que también, pues, hacen los distintos alcaldes, ¿no? En el caso de Mariana Fernández, la regidora de Guadalajara, solicita que se aclare en primera instancia también cuál era el adeudo real de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, las causas por las que se acumuló durante varios años, porque pues también hay que ser claros, ¿no? Hay que saber quiénes dejaron de pagar, si hubo una orden o fueron prácticamente omisiones por parte del municipio. También sería importante que el mismo CIAPA, a lo largo de las administraciones, determine por qué no cobró, porque recordemos, Ismael Jauregui mencionaba que los adeudos datan desde por lo menos los años 90, aunque no tenían medidor en aquel entonces, y prácticamente venían realmente desde el año 2006, es decir, mínimo 20 años de adeudo que tienen con el CIAPA. Así que, pues, también sería importante que se aclare esta situación, por qué no se pagó por parte de los gobiernos de Guadalajara, las distintas administraciones, para, pues, aclarar, conocer los términos, obligaciones y criterios que también sustenten este descuento, según lo que pedía Mariana Fernández el día de hoy, que Manuela. Es mi reporte de este tema.
Así es, Mark, y también, pues, se supone que Zapopan y Guadalajara tienen mayor infraestructura, ¿no? O sea, sería mayor también el adeudo porque son municipios grandes con mayor infraestructura, ¿no? Para, en cuanto al CIAPA, ¿no? En cuanto al consumo de agua, ¿tú qué piensas?
Sí, justamente, ¿no? Digo, también Tlaquepaque, hay que ser claros, a lo mejor no una gran parte del municipio, pero en el caso de Guadalajara, pues prácticamente todo el municipio está adscrito o forma parte de la red de cobertura del CIAPA, ¿no? Hay algunas colonias que, pues, tienen su propio sistema de autoabasto, sobre todo por el tema de los pozos. Zapopan no se diga, el tamaño del municipio de Zapopan, pues, da todavía para que haya más colonias, más zonas, como por ejemplo el norte de Zapopan, que no tienen cobertura como tal de la red del CIAPA. También Tlaquepaque también tiene una menor cantidad de colonias que forman parte de la cobertura del CIAPA, y pues sí deja, pues, muchas dudas esta situación de los adeudos, sobre todo, pues, el cómo, por qué se reducen, en este caso principalmente el por qué se dejaron de pagar, ¿no? Es una situación que también sería importante que se aclare, de cuál fue el periodo también que más acumuló, porque recordemos el sexenio pasado, cuando encabezó el CIAPA Carlos Enrique Torres Lugo, pues la eficiencia comercial, que se podría interpretar como el tema de la recaudación, el cobro del CIAPA, pues cayó a menos del 70%, rondaba cerca del 66%, niveles nunca vistos en las administraciones del CIAPA. Así que, pues, también sería importante saber de ambas partes, ¿no? ¿Por qué no se pagó por parte de los municipios? En específico, el día de hoy hablamos de Guadalajara, pero también por qué el CIAPA no cobró esos adeudos a los municipios, hablando sobre todo en el caso de Guadalajara, ¿no?
Sí, Edmar, y también todas las personas, habitantes tapatíos, habitantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, zona metropolitana, nos preguntamos, entonces, ¿quién pagaba el agua? ¿Quién le pagaba al CIAPA? Porque al parecer éramos solamente los domicilios, ¿no?
Sí, justamente. Y pues en el caso de Tlaquepaque ya surge la polémica, digo, más allá de que sean de diferentes partidos, pues surge la polémica. Y en el caso de Guadalajara, pues sí sería importante determinar algo que se ha solicitado también al CIAPA, ¿no? Pero pues no ha respondido. Se le ha solicitado esta información vía transparencia, sobre todo los adeudos que tienen los municipios, los conceptos, las instancias que lo deben. Sin embargo, pues por temas de que no pueden acceder a la información, argumentando el tema de pues que hay también particulares, cuentas de particulares y demás, pues no se puede saber. Y también sería importante que se pueda transparentar lo más posible la información respecto a los adeudos y sobre todo quiénes son los o las instancias o los edificios que deben al CIAPA.
Efectivamente, un desorden completo en el CIAPA, un desorden desde hace muchos años y por eso el organismo está como está, completamente.
Sí, justo, ¿no? Al menos les platicaba, les refería la situación de la eficiencia comercial que cayó, que fue cayendo a lo largo de los años y pues en el sexenio pasado cayó a menos del 70%. Así que pues se perdía, se dejaba de cobrar al menos incluso prácticamente 4 de cada 6 pesos, de ahí a que desde el 2018 para acá la cartera vencida haya incrementado desde 8,000 a 10,000 millones de pesos desde ese periodo. Así que pues sí, sí cayó, se dejó de cobrar una importante cantidad de recursos que pues no le hubieran venido nada mal al CIAPA, más allá de pues que tuviera algunos sueldos que pues no se justificaban, ¿no? Caso de él y caso.
Efectivamente, gracias compañero.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente, gracias, muy buenas tardes. Damos la vuelta a la página, hablamos de otro tema importante también. Hoy nuestro compañero Edgar Flores, gracias compañero por esperar. Él fue a la... pues a la industria mueblera, él fue al anuncio de la Expo Mueble 2026 y ahí se manejaron pues números rojos. Se dijo que hay pérdidas, hay una caída de entre 8 y 10% en las exportaciones de los muebles de Jalisco. Te escuchamos, Edgar, adelante.
Gracias, Claudia, buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, hoy se dio formal inauguración a la Expo Mueblera 2026 en su edición de verano. Y este escenario fue pues clave para que el sector, los representantes del sector, revelaran algunas cifras importantes. La que más llamó la atención fue el tema de las exportaciones, porque Roberto Quiñones, coordinador del Consejo de Exposiciones de esta Expo Mueble 2026, daba cuenta de que pues no están pasando por un buen momento los muebleros, aunque dijo esto es transitorio y seguramente se recuperarán. Por lo menos en este primer semestre de 2026, la industria del mueble, que por cierto Jalisco es líder a nivel nacional en este sentido, pues ha tenido una caída de entre el 8 y hasta el 10% en muebles que se llevan a otros países, principalmente Estados Unidos. Si te parece, vamos a escuchar parte de los argumentos que dio Roberto Quiñones en torno a este descenso en las exportaciones de los muebles que se fabrican en el estado y que van pues no solamente Estados Unidos, sino habrá que decirlo a otras partes del mundo.
El sector mueblero exportador ha bajado, hay que reconocerlo para ver qué se hace, está difícil ahorita competir, si ha bajado entre un 8 y un 10% el sector exportador referente al mueble. ¿Por qué? Me van a preguntar, ¿por qué? Porque el telecambio no ayuda a exportar.
Bueno, pues parte de este tipo de cambio es justo uno de los motivos principales por los cuales no ha pues favorecido para las exportaciones del sector mueblero. A esto habrá que añadirle algunos productos que han sido gravados por el tema arancelario, como lo pueden ser, por ejemplo, el acero, que ha estado carísimo para ellos y que, bueno, pues ha tenido que sustituirse por algunos otros materiales. Un tema importante en el que sí no han mostrado números rojos, sino al contrario, números positivos, es el tema del diseño. En esta Expo Mueble 2026 se destacó que principalmente Jalisco, pero también otros estados de la República, son líderes en innovación en diseño, incluso referentes a nivel internacional. Es por ello que con esta exposición se pretende que se llegue a la generación de poco más de 1.500 millones de pesos en estos encuentros de negocios que se tienen en Expo Guadalajara. y que habrá que decirlo, pues son la vitrina principal no solamente para los fabricantes de muebles, sino también para quienes elaboran insumos para la fabricación, es decir, tecnomuebles, que es un segundo apartado de esta exposición, donde aquellos fabricantes de maquinarias, máquinas de coser, telas, insumos y demás, pues también muestran sus productos que forman parte indispensable de esta industria mueblera. Roberto Quiñones dijo que esto va a pasar, el tema de las exportaciones, él confía en que este análisis sincero que se hace, reconociendo que las exportaciones están en números negativos, puede detectar las posibles oportunidades para que este tema se le pueda dar la vuelta, porque dijo normalmente Jalisco presenta números positivos, este es un caso atípico, pero por lo pronto ya se trabaja y se estudia por parte de los líderes de este sector para darle la vuelta a esos números rojos en tema de exportaciones de esa industria. Mi reporte, Claudia.
Fíjate, Edgar, no sé qué tanto sea válido esto de, bueno, son las afectaciones que deja que esté tan barato el dólar, ¿no? También estaba diciendo el empresario Roberto Quiñones que es uno de los factores que ha, pues, ha contribuido a esta baja de entre un 8 y 10% a las exportaciones, la baja en el dólar, ¿no? El precio del tipo de cambio.
Sí, entre los factores principales y lo que más le ha pegado es esto, ya lo declaraba, él incluso se hizo la propia pregunta y lanzó la propia respuesta, en decir, a ver, lo que nos ha pegado durísimo es el tipo de cambio, ¿no? El hecho de que el dólar esté ya a 17,
16, casi,
18,
sí, sí,
esto, sí. O 16 exactamente, bueno, pues esto sencillamente no le ayuda en nada a las exportaciones del sector.
Bueno, entonces ya estamos viendo ya afectaciones serias respecto, bueno, por el tipo de cambio que está tan bajo, ¿no? El dólar. Bien,
sí.
Muchísimas gracias, Edgar. Gracias.
Sigo atento, buenas tardes.
Buenas tardes. Y fíjese usted que durante la inauguración de la 35 edición de Expo Mueble, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó la importancia del turismo de negocios para la ciudad, lo que ha reflejado un aumento en la estancia de hoteles al pasar de 1.6 a 2.1 por noches. De 1.6 a 2.1 noches los que pasan las personas que llegan a Guadalajara. Antes era 1.6, ahora son 2.1 noches, o sea, más de dos. Argumentó que este logro es en gran medida por eventos como Expo Mueble, que atrae gente de diversos lugares fuera de la entidad, y por demás exposiciones que a lo largo del año se presentan en Expo Guadalajara. Ella, pues la presidenta municipal, asistió, al igual que el gobernador, a este Expo Mueble 2026, que actualmente se ha consolidado, dice que con más de 500 expositores, la asistencia de más de 40,000 personas, 547 empresas formalmente establecidas en la ciudad y más de 3,000 empleos formales es lo que da Expo Mueble 2026. Reitero, 546 empresas van a participar en esta Expo Mueble y se espera la visita, la asistencia de 40,000 personas. Ahora sí nos vamos a la pausa, por favor, y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópoli al Día con la información más oportuna que ha surgido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México. Y tenemos participación del auditorio. El señor José Márquez dice, yo pienso que Tlaquepaque y Tonalá tienen razón, que deben de pagar solo lo que ha consumido desde que entró Morena. El señor, a ver, terminación 9857 dice, buenas tardes, ¿saben qué pasa en la línea 1 del tren ligero? Los bajaron en la estación Washington. A ver, no tenemos ningún reporte, pero vamos a ver qué está pasando en la línea 1 del tren ligero. Los bajaron en la estación Washington. Y otra llamada del público dice, buenas tardes, para comentarle que un familiar salió de Morelia rumbo a Guadalajara a la 1 p.m. y es hora que no llega, cuando el tiempo es de 3 a 5 horas en autobús. Dice que tuvieron que hacer rodeo por Guanajuato y acaba de pasar la caseta de Tepatitlán. Ese no es el camino habitual. Y vaya que sí afectó el problema de los bloqueos allá en Michoacán, señala el señor Joaquín Morales acerca de su familiar. Dice que el remitente no verá, no sé por qué me dice el señor. Dice, Sheinbaum se enreda y contradice solo al tratar de seguir engañando a su pueblo. Bueno, queriendo aparentar un asunto personal de Andy con la cancelación de su visa por sus nexos con la narcodelincuencia y huachicol. Como si fuera un ataque a la nación y a la soberanía que ya suena ridículo y a necedad, según la terminación, según señala Felipe, con terminación 8164, y algunas de las llamadas del público. Dice Claudia, qué gusto saludarte, muchas gracias. Soy Ulises, arriba los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, muy bien, arriba. A ver, tenemos aquí una persona, me mandó un video de un auto caminando, no entiendo por qué es el video, pero bueno. Vamos a otro punto, vamos a otra información. Fíjese que el Instituto de Jalisciense de Cirugía Reconstructiva sí tuvo algunos problemas en sus quirófanos, estuvieron cerrados por mantenimiento y por negociaciones con el sindicato. Esto lo reconoció ante los micrófonos de Radio Metrópoli el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, en la entrevista con nuestro compañero Ricardo Camarena. Escuchamos.
Mira, afortunadamente, estimado Ricardo, ya desde el lunes hay tres quirófanos funcionando plenamente y, de hecho, nosotros consideramos que en lo que resta de la semana estará un cuarto quirófano en funcionamiento. Había necesidad de hacerles mejoras a algunos de estos quirófanos. Y de hecho el total de quirófanos que tiene el Instituto de Cirugía Reconstructiva es 6 quirófanos. Vamos a necesitar hacer una intervención adicional a 2 de ellos. Pero de igual manera también hubo el cruce de un conflicto laboral en el que hubo que hacer algunas negociaciones y de igual manera poder sacar adelante esa comunicación, ¿no?, con el propio sindicato de trabajadores. Pero ya en este momento existen programadas, por ejemplo, cada día alrededor de 8 cirugías, insisto, desde el lunes, y nosotros consideramos que en menos de 10 días vamos a estar empatados, digamos, con las cirugías que estaban programadas y que estaban pendientes por realizar. Ya, insisto, en estos momentos hay 3 quirófanos en funcionamiento pleno y esta misma semana estará en funcionamiento adicional un cuarto quirófano.
Los otros 2, secretarios a los que hacía referencia, que decía requieren una pues intervención un poco más a profundidad, ¿tienen ya una fecha tentativa de entrega?
No, tienen una fecha de intervención alrededor del mes de septiembre, a finales de septiembre. Mira, los quirófanos que tiene el Instituto de Cirugía Reconstructiva, pues sí tenían un rezago en lo relativo a mantenimiento, particularmente 4 de ellos. 2 habían tenido una remodelación relativamente reciente, pero este edificio del Instituto de Cirugía Reconstructiva es un edificio muy antiguo y te comento adicionalmente que a partir del 2027 le vamos a hacer una intervención pues prácticamente total al edificio, independientemente del tema de quirófanos.
Ya escuchamos, le van a hacer una intervención integral el próximo año a este Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva. Este instituto realiza cirugías del labio paladar hendido, principalmente de reconstrucción, por ejemplo, reconstrucción de mama, y cirugía plástica también, entre otras cosas. Bien, esto fue lo que dijo el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, ante los micrófonos de Radio Metrópoli en entrevista con nuestro compañero Ricardo Camarena. Y nos vamos, regresamos en la segunda hora, lo esperamos en la segunda hora de Metrópoli al Día con más información para usted.